Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Capítulo 5 de la novela La Sociedad de los Muchachos Invisibles. Un fragmento. Hay imágenes que uno ve continuamente y con los años logra darle un sentido. Es como si viera de nuevo lo mismo. Por ejemplo, de joven, las veces que me quedaba en el jardín observé este episodio. Una abeja pasaba por una flor y luego partía. Como si entre ambas hubiese un acuerdo, un equilibrio. Algo así sucede con el amor. Las personas se encuentran para compartir un tiempo determinado. Así como la abeja se traslada a otra flor, uno encuentra a otra persona. Sin embargo, en la juventud uno no entiende esas cosas. A esa edad el amor, o lo que se cree que es una sensación corporal que se conoce cuando se experimenta. Y yo deseaba en lo más profundo encontrar esa compañera que me ayudara a entender las ganas incontrolables de poder entrar en el misterio que esconde la ropa interior. Y más me ensoñaba en el roce de la piel, en el beso prolongado, en la caricia lenta. Entre tanto, lo que proyectaba en mi imaginación eran ensoñaciones que no dialogaban con la realidad. A esa edad, la fuerza misteriosa del deseo te asalta y te precipita y te hace creer que la urgencia de piel es un sentimiento incontenible. Como no hay una experiencia corpórea que te ayude a diferenciar el deseo del amor, crees que el frenesí es elevado y profundo. Entonces, empiezas a contradecirte sin importar lo que suceda, porque vas como un cohete tras una ilusión, tras un espejismo.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos con Juan Camilo Betancur, autor de la novela La Sociedad de los Muchachos Invisibles, que a propósito nos acaba de leer un fragmento de este libro. Camilo, muchas gracias por estar en UN Radio.
Gracias, Henry, de nuevo por la segunda invitación.
Camilo, precisamente a partir de este fragmento que nos acabas de leer, se pregunta uno, ¿cómo hace usted para restaurar las emociones, escalofríos, maripositas en el estómago propias del adolescente enamorado, para ponerlos en un libro sin caer en la cursilería?
Yo creo que precisamente esa es la ganancia, es la intención fue caer en toda la cursilería. Es decir, si uno intenta no caer en la cursilería es muy cursi, pero cuando va directo a ser cursi sucede que se depura más, es como lo contrario. Y la idea en un inicio quería llegar a todos los lugares comunes, es decir, una novela atestada de lugares comunes, de cosas fabricadas que hacemos todo el tiempo. Y resulta que cuando hice una lectura final no era así, porque también fui como a todas esas obsesiones que tenemos cuando somos jóvenes, y una de ellas es el amor. En el amor es donde más sufrimos, incluso algunos crecen con traumas, algunos nunca aceptaron que fueron rechazados y vivieron con el rechazo y crecieron con el rechazo. Y desde ahí como que empieza a tejerse las emociones. Por eso te decía que era un texto muy emocional. Y desde las emociones se empieza a crear ese paisaje y ese sentir. Entonces es como eso, es como volver a la emoción. Y si uno se detiene un poquito, creo que cuando uno es muy emocional, es muy pasional y también es muy cursi. Pero creo que tenemos derecho. Yo creo que el problema de ser cursi que uno tiene es cuando lo ve y no lo es uno.
Cuando lo ve y no
lo está experimentando. No lo asume. Sí, cuando uno ve el cursi de frente y uno dice que man tan cursi, pero uno va dentro diciendo, si yo estuviera ahí no diría lo mismo.
Qué rico tener ahí como...
como un chance.
Como la persona que le juega la vida a uno al menos.
Sí, al final eso es lo que deseamos con el tiempo, ¿cierto? Es una pelea entre estar y no estar. Cuando estamos queremos estar solo y cuando estamos solo queremos estar. Entonces al final como que vemos una contradicción constante.
Camilo, hay elementos de la escritura de la novela que uno le llama mucho la atención, y es los detalles, como de observación.
Sí, es como un ejercicio de observación, sobre todo de nuestras emociones. Hay una, en el fondo de la novela, hay un estudio muy interesante de la relación hombre-mujer, y es que no se dice, es lo que se insinúa y no se dice. el hombre se aproxima a la mujer por aproximación. Es decir, si a él le interesa una mujer, va y la busca y casi siempre lo rechazan. Casi un 95%.
Un 99.
Digo 5, si es un niño, entonces no tiene peligro y le tocan la cabecita. Y la mujer va por selección. Es decir, la mujer visualiza al hombre y selecciona, y no es el hombre más atractivo, no es el hombre con más dinero, no es el hombre con más poder, sino es el hombre más frecuentado por mujeres. Y de ahí, cuando a ella le interesa competir por lo masculino, por los hombres, y entonces es como ese juego. Entonces todo eso está por debajo, como los hilos invisibles que van uniendo la novela en la trama, y es una observación también del hombre y la mujer. Qué somos, cómo actuamos, y que son patrones que se van repitiendo una y otra vez en las relaciones. Entonces es como si es un factor de observación en la relación del uno con el otro.
¿Y vos cómo incluís esos elementos? ¿Tomás apunte y después pensás a qué personaje le atribuís esas observaciones o esos apuntes? ¿O pensás en esos apuntes que le sirven directamente a un personaje?
En parte, cierto, en parte uno lo va como va armando la personalidad del personaje. A veces ya está integrado. Es decir, hay cosas como que ya están tan metidas en uno, dentro de la investigación que se hace, de la preocupación, la pregunta. Incluso muy interesante con los libros es que los libros son una memoria de nuestra historia. O sea, hay libros que se prohíben porque dicen mucho y siguen diciendo. No sé si este siga diciendo o dirá, es un ejercicio, pero es un ejercicio de la memoria emocional de nuestras relaciones. Y en ese ejercicio de memoria hay cosas ya integradas. Es decir, nosotros genéticamente ya hemos resuelto cosas que no resolvieron nuestros padres, nuestros abuelos. Y a la hora de escribir, cuando te hablaba en un principio del inconsciente colectivo, donde ya todo está dado, donde la naturaleza tiene una sincronía perfecta, las emociones también. Entonces esas emociones o eso que somos, que apenas que estamos tratando de entender desde la razón, pero que la razón confunde, porque el 95% de sus pensamientos están dados a convencer al otro de nuestra razón, y eso es un desgaste. Pero cuando usted siente y usted vibra con la emoción, no convence, sino que usted es y hace, y en esa medida todo eso, porque estamos muy muy dados a esquematizar lo oscuro, lo blanco, las estructuras. Y con la emoción no hay estructuras, no hay esquemas. Entonces todos esos comportamientos van saliendo ahí, van fluyendo sin que uno lo piense mucho, lo va como sintiendo. Entonces no sabría decirte en su gran mayoría cómo fue que argumenté eso o cómo estructuré, sino que fue más una cosa del inconsciente.
Además de las observaciones y todo esto, me parece que hay estados de ánimos que son, casi diría uno, como personajes, son muy importantes. La tristeza es uno de ellos.
La tristeza, incluso la tristeza habla en el libro. La tristeza le muerde la espalda a los personajes, o les hela los huesos, o los encalambra. Pero es también, es la tristeza de esa edad. Es decir, no conozco el primer adolescente, en serio, que he trabajado con adolescentes, que
sea totalmente feliz.
Es más bien encerrado en esa nube de la melancolía. Y es porque es una moda entre ellos. Incluso por algo se laceran la piel, se hacen agujeros, son pelados muy muy extraños. La adolescencia es un ser muy extraño también.
En el capítulo 10 dice al principio: solía sentarme en la cama con una taza de café y un cigarrillo para intentar ordenar las ideas. Algunos días mi cabeza era un cuarto desordenado. Los pensamientos, cosas tiradas en el piso, unos sobre otros. Si buscaba alguno, era imposible. Y esto me sumergía en la tristeza. Uno le parece ver a Camilo en su apartamento de soltero monologando ahí.
Aunque esa idea se la rodé. Incluso hay una cosa muy bacana con las novelas, y es como una colcha de retazos de historias. Es como que vos vas armando desde un todo lo que te sirve como el beneficio de inventario. Y esa idea es de un personaje que quiero mucho, es de Sherlock Holmes. Cuando está con Watson, le plantea que su parte deductiva es dejar la mente en blanco y que la cabeza pues que los pensamientos y la cabeza funcionan como un cuarto. Entonces, si vos tenés muchas cosas en el cuarto, es muy difícil encontrar lo que necesitas. Si vos lo ordenás, sabes en qué están el lugar, están las cosas. Entonces, basado en esa idea, hago la descripción de esa parte. Y es también acudiendo un poco a lo que somos. Somos un desorden mental. Y pasa algo muy curioso, creo que pasa con la cultura antioqueña, y es que tiene un desorden mental monumental. Si ustedes, los antioqueños, estamos locos. La mente de los antioqueños va a un ritmo muy acelerado y no tienen la mesura de darse cuenta que están, incluso que están sobresaturados de ideas, sobresaturados de pensamientos. Entonces yo creo que por eso también pensé eso con doble intención. Además, porque la novela es un juego, no es un ataque, no me gusta atacar, más bien como un intento de burla de ese postulado antioqueño de la cultura pujante. Porque yo no soy pujante, es decir, yo no soy empresario, yo no soy negociante.
Usted es de la sociedad de los muchachos invisibles.
Sí, y que resultamos muy visibles.
Hablando de robos, ¿a qué otros autores le roba usted para esta novela? ¿A quién más le hace robos?
Hay un autor que también tomo de él gran parte, y es de Hermann Hesse, por su búsqueda espiritual. En la búsqueda espiritual que tiene los personajes de Hermann Hesse, aquí
son también adolescentes.
Y también son adolescentes, y que de alguna forma pues uno se va viciando de eso, ¿cierto? También de Castaneda, cuando hace todas las enseñanzas de Don Juan. Aquí hay un juego también con lo chamánico, con la brujería, con la magia, con lo que pasa en los pueblos, y que ya no se ve tanto. Los pueblos tienen unas supersticiones maravillosas, donde está la bruja, donde está el yerbatero, donde está el hechicero, ¿cierto? Donde está el rezandero, y que a veces confían más en ellos que en el médico tradicional. Entonces también, pero eso referenciado así como literatura, lo referencia Castaneda, cuando describe todos esos episodios con Don Juan. También tiene mucha referencia de Dostoyevsky con la enfermedad de los personajes. Los personajes se alteran, se enferman, debaten, pelean, son pequeños pero todo el tiempo tienen contradicciones. También tiene eso. Y bueno, también de Paul Auster, cuando trabaja el azar y la escritura rápida. Bueno, y eso, pues, de los que, y bueno, y otro montón de manes con los que uno va. Manuel Mejía Vallejo con el paisaje antioqueño, Barba Jacob también con el hecho de narrar la poesía y la historia, José Manuel Arango, como entonces, bueno, eso se va haciendo una mistura. Al final yo no sabría identificar en esencia cuáles son, es de todos un poquito.
¿Y Chaparro?
Chaparro también, claro, Chaparro, a la hora de los juegos verbales y de la construcción de las palabras y los olores, e incluso Cortázar también, que tiene ese juego con esa dulzura, esa melosidad a la hora de tejer las palabras. Y del que menos quise interactuar es García Márquez, aunque también pueda atender algo de García Márquez.
Camilo, ¿cómo incorpora usted la poesía en la novela sin que la narración no patine? Porque es una prosa que tiene unas pinceladas poéticas que le dan altura al texto y no lo frenan. ¿Cómo se logra eso?
Yo creo que eso se logra cuando logras identificar que la poesía está en la vida. Es decir, se dice que la poesía es el instante, eso que sucede, lo que es ya, y no hay otra forma de nombrarlo que en ese momento, que es tan difícil. Y esos episodios son eso, y el instante es casi todo, ¿cierto? Es esa fugacidad que nos define, que nos atrae, que nos mueve. Y esa fugacidad también está en la trama. Entonces, lo más fugaz en la trama, que es la puesta del sol, que es la salida de la luna, que es el resurgir de una flor, que es el viento que toca la cara, eso que es casi imperceptible, es ahí donde involucro las herramientas de la poesía para que esos momentos que son tan fugaces tengan un espacio en unos renglones. Entonces, como ese juego también de lo que vos crees que es y la manera en que lo interactúas.
Usted es una persona muy silenciosa, uno diría que bajo perfil. ¿Cómo se sintió escribiendo una novela que es un texto que tiene como muchas voces?
Yo creo que eso, hay algo muy interesante con eso, y es que el silencio está construido de gritos, por decirlo de esa forma. Cuando vos te silencias, te gritan los pensamientos, te gritan las sensaciones, te grita la ansiedad. Y empezar a darle forma a esos gritos, eso es también como empezar a ir construyendo personajes dentro de uno. Porque sigue pareciendo muy extraño y muy curioso que un día cualquiera, sin razón alguna, uno se levante y jugó con el mundo. Pues ya no te acostaste contento, te acostaste feliz, te levantaste de mal genio. ¿Qué pasa ahí con uno? ¿Qué se mueve? O en el transcurso del día, en cualquier momento, ¡pum!, te baja el ánimo. O tienes un ataque de alegría. Entonces son como todo ese manejo de sensaciones, de emociones, lo que hace que te van perfilando con ciertos personajes. Y ciertos comportamientos que sabes que te enojan, y ciertos comportamientos sabes que te alegran. Entonces desde ahí, con esos comportamientos, se va armando como esos personajes que están dentro de uno. Que cuando se sacan, es muy curioso, cuando salen de uno, uno los ve muy ajenos. Y lo interesante es que ya están muy lejos de uno, que se fueron. Algo de uno se resuelve ahí o queda uno más preocupado con eso.
Rolfo, de alguna manera hacía el ejercicio de que lo que escribía tenía una presencia física real. O sea, el personaje obedecía a alguien que correspondía exactamente o que tenía unas similitudes muy, muy, muy precisas. Camilo le monta la perseguidora a los personajes, o los personajes todos son como en las películas producto de la ficción y no tiene nada que ver con, es pura coincidencia.
Con Rulfo pasa algo muy bacano, incluso me hiciste acordar que Rulfo fue fotógrafo y visitó muchos cementerios. Los nombres de sus personajes son nombres de gente que está muerta en los cementerios. Y la idea de que los muertos muerten en Pedro Páramo, ¿cierto? Y todo eso. Y eso fue algo muy, muy bacano. Macario, que es un nombre, como también lo hace Manuel Mejía Vallejo. Los nombres de Manuel Mejía Vallejo son increíblemente sonoros. Los personajes de Manuel Mejía Vallejo son personajes de Antioquia, son personajes de esta tierra que retumban porque son reales. En este caso, también hay unos personajes que sí son muy de la zona. Son nombres muy floridos, Florentino, Jairo, Domitila, que son nombres también de esa época o incluso anterior. Y bueno, sí, los personajes se van armando también de rasgos de los amigos. Cada personaje tiene un montón de rasgos en común de varios amigos y van construyendo un solo personaje. Entonces está el que le gustan las armas, está el silencioso, está el que le hacen el bullying, está el místico. Y vos ves las relaciones con los amigos y cada quien tiene una perlita distinta de la que se alimenta y constituye una diferencia entre esa comunidad. Entonces desde ahí también se va construyendo el personaje con los otros.
¿Usted toma todos apuntes cuando está con los amigos y después...?
No, es un trabajo de observación. Yo los veo. A veces yo no hablo en las conversaciones. Los amigos, incluso los amigos, casi siempre los escritores, que son amigos o tienen que ver con el intelecto, se caracterizan porque hablan más de la cuenta. Entonces cada quien quiere brillar con su yo creador. Yo la mayoría de veces me quedo callado escuchándolos, pero lo que estoy haciendo es observando cómo hablan, qué dicen, cómo se mueven, cómo interactúan con ellos, cómo pelean, y lo meto allá dentro de mí en el inconsciente, y eso después sale cuando escribo.
Pero entonces Camilo no maneja libreticas.
Yo manejo libretas, pero no específicamente para manejar novelas, para construir novelas, sino para escribir versos. Es decir, mis libretas están hechas para los versos e ideas. Y las libretas, claro, yo soy un hombre de libretas, pero no con la novela. La novela me sucede de una manera repentina, es decir, yo me encierro a escribir novela un tiempo y la voy construyendo en la medida una palabra tras otra, un capítulo tras otro. Y eso es, hago un barrido, varios barridos, como de 6 o 7 reescrituras hasta que llega a un texto final.
¿Cómo se redondea una novela? Porque usted puede seguir escribiendo 5 años... y llegar a un callejón sin salida. ¿Cómo se redondea una idea? Porque eso inclusive era una cosa que le decía a César Alzate a usted, que le parecía pues importante de este libro. Habló de La Sociedad de los Muchachos Invisibles, que le parecía plausible que no se haya desbordado en múltiples direcciones, sino que haya logrado redondear una historia. ¿Cómo fue ese proceso?
Es decir, los personajes siempre están buscando algo, como nosotros. Así sea un vaso de agua dentro del texto, y su lucha es el vaso de agua, ¿sí o no? Y en la novela, el gran matiz es armar una sociedad y un robo. Entonces todo lo otro gira alrededor de esos ejes temáticos. Entonces eso no me permitía perderme en la historia. Y es poner, eso incluso lo dice Borges, pones un punto de llegada donde querés llegar, y el camino hasta allá es lo que vas descubriendo. Entonces puse un punto de llegada donde quería llegar y me fui dirigiendo hacia allá. Todo lo otro fue la creación para llegar hasta allá. Entonces yo creo que eso fue lo que no me permitió perderme dentro de la novela.
Y de alguna manera uno casi que podría decir que esto es un cuento largo.
Sí, y que es predecible. Es decir, usted ya sabe qué va a suceder a partir del tercer capítulo, al final de la novela. Pero le interesa seguir leyendo es porque hay cosas que usted no sabe cómo va a llegar hasta
uno
allá.
Uno quiere que lo embauquen.
Sí, pues. Y de entrada usted no lo van a embaucar. La novela tiene algo muy particular, es que lo que usted creyera largar se lo dicen literalmente, sucedió esto, pan. Pero te dicen otras cosas en las que no te interesa y te ahondan en lo que no es interesante. Es decir, la importancia de lo inútil. La descripción de lo inútil es fantástico porque uno dedica mucho tiempo a las cosas inútiles, que al final hace útiles. Y dentro de la novela hay muchas tramas inútiles, es decir, muchos episodios que no sirven, pero que reflejan un estado de ánimo, una atmósfera, una emoción, una descripción que va relacionada con la novela.
Y de alguna manera la vida también tiene días que uno diría, este día no tendría por qué haber pasado.
Claro, y es un juego también de la novela porque habla mucho de los días de salto de renglón, o sea, los días grises. Los días que puede borrar del almanaque y no se dio cuenta que vivió. Entonces, ¿cuántos días hemos vivido así? Si tenemos, por ejemplo, 30 años y hace un esquema de cuántos días de esos, de cuántos años de esos que he vivido de verdad.
Habría que tachar toda la adolescencia.
Uno diría que tendría 5 años vivos. Entonces, perdí 25. Eso es terrible.
Camilo, ya para cerrar, quisiera que nos leyeras otro fragmento de la novela.
Bueno, vamos a hablar de este que hablabas de los puntos 5. Voy a leer el 4.5, que es uno de los manifiestos. Y 4.5. Soy hijo de la industrialización y la dependencia del petróleo. Esto me hace parte de la generación del olvido, aquella que ignora el rito y se esparce como costra por el planeta. Esta generación se caracteriza por el afán y la prisa de vivir sin preocuparse por vivir, porque sabe el precio de todo y el valor de nada. Es la generación del yo inferior que nace como una sombra en Colombia a inicios de los 70, porque está marcada como una vaca por el estigma de la guerra. La generación de los chicos melancólicos que fisiológicamente son delgados, con poco vello en las manos y en el rostro y con rasgos afeminados. La generación de chicos sumisos, sin carácter, sin voz y sin personalidad. La generación que creció sin padres, porque esos abandonaron los hogares o murieron en combate. La generación educada por mujeres que cubrieron a sus hijos con mantas para evitar que enfermaran. La generación de los problemas sentimentales, de la torpeza, de la vanidad, del silencio, de la incapacidad de decidir por sí mismo y del aburrimiento. La generación de las vitrinas, de las pomadas faciales y de las causas perdidas. La generación que se niega a escuchar el eco de injusticia que retumba nuestra patria. El eco de las balas que derraman sangre inocente todos los días. La generación que será borrada de la historia, la generación de los tipos comunes y sencillos que viven sin glorias, la generación de los chicos incompletos sin un lugar en el mundo, la generación de los tristes sin luz en los ojos que deambulan por la vida como una hoja que arrastra el viento.
Muchas gracias a Juan Camilo Betancourt, autor de la novela La Sociedad de los Muchachos Invisibles, por haber estado en Voz en el Espejo.
Gracias, Henry.
Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.